Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Pues sí, aquí estamos con el motor y sobre todo con una noticia que nos tiene preocupados de ayer por la tarde. Se ha roto Marc Márquez. Tiene una lesión, eso sí, no es muy grave, evidentemente. Tiene una fractura en el meñique de la mano izquierda. Pero eso, le han puesto una placa, eso hace, se le ha operado al doctor Mir y le han puesto una placa en ese dedo meñique, en una placa de titanio en la falange proximal del dedo meñique, y eso puede influir en su rendimiento. No es la primera vez que se cae Marc Márquez en haciendo dirt track, esta vez estaba entrenando dirt track, pero ya tuvo, de 2013 a 2014, tuvo un problema, se rompió el peroné. Bueno, pues esperemos que no sea nada. No han dicho 100% que corra en Jerez, pero parece que sí va a correr en Jerez, o al menos eso debería saber nuestro hombre de las motos. Ahora hablaremos enseguida con él, con Borja González. No, le tenemos ya. Hola, Borja, muy buenas.
Sí, vaya recibimiento, que eso debería saber. Y
no, claro, es que tú tienes la obligación de saberlo.
Entonces, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
No, bueno, saber no se puede saber, porque al final mañana tienen que empezar a con la recuperación post-operación, 24 horas de plazo entre la intervención de ayer y ese inicio de recuperación, y ahí podrán ver cómo está el dedo. Podemos hablar más de sensaciones. Yo diría que va a estar, porque, bueno, por el tipo de lesión que es, por dónde ha sido, pues en mano izquierda, menos importante. Me imagino que su marca de monos y de guantes podrá prepararle un guante especial, que ya se ha hecho más veces, para que puedan ir los dos dedos, el meñique, y vayan los dos pegados, así no tenga que moverlo demasiado. Le costará, pero si no hay nada raro después de la operación, imagino que, aunque sea con sufrimiento, Márquez podrá estar en el Gran Premio de Jerez. Lo que evidentemente será imposible saber es en qué porcentaje de estado físico, 100% seguro que no, porque nadie podría estar al 100% después de una operación. Pues la carrera es el domingo, se operó un sábado, pues con 8 días, y después de tener que subirse a la moto el viernes. Pero bueno, a ver las condiciones reales en las que está de competitividad, si le pueden infiltrar, en fin, yo creo que va a haber bastantes incógnitas hasta que lleguemos a Jerez, y sobre todo hasta que pasemos el primer entrenamiento libre del viernes que viene.
Sí, yo creo que se tendrá que probar, tendrá que ver, para que la gente lo sepa, la falange proximal es la intermedia. Hay tres falanges en el dedo meñique, pues la de medio, esa es la que se ha dañado. ¿Dónde le afectaría? ¿Qué le afectaría de la mano? Para el manejo de la moto, bueno, ¿qué le podría afectar?
Es mano izquierda, en principio es el manejo de embrague, ¿no? Ahí también, además, las motos con el cambio simples, bueno, pues no será eso. Me imagino que sobre todo probablemente en las salidas, o en la salida de carrera, que es una cosa que también ha tenido algún problema este año. Pero no creo que vaya a afectarle propiamente algo que de lo que tenga que hacer sobre la moto, más que, evidentemente, pues cuando tú tienes que hacer fuerza con las manos para levantar la moto, curvas, etcétera, ahí cualquier lesión que tengas en una extremidad, sea mano, dedo, hombro, codo, te molesta. Bueno, pues eso, con el paso de las vueltas, podrá ir empeorando. Ese va a ser un poquito el problema que tiene. Hace una fractura con desplazamiento, que es por lo que le han puesto la placa de titanio. Y bueno, pues nos vamos a encontrar, digamos, con dos incógnitas físicas para esta carrera. Primero la de Márquez, que a priori contamos con que esté, a ver en qué estado. Y la segunda duda va a ser la de Pedrosa, que todavía no tenemos confirmado 100% que vaya a estar después de su operación, pero que si está, pues será otro del que estaremos atentos. Así que en ese box va a ser un box bastante medicalizado.
Sí, sí, desde luego. El box de Honda Repsol. Quédate ahí, Borja, porque vamos a hablar de motos bastante en este COPE GP. Porque vamos a hablar con un pilotazo que es muy querido aquí en esta casa, con Efren Vázquez, y vamos a hablar de lo que pasó, de ese duelo entre Rossi y Márquez, porque aquí no nos ponemos de acuerdo en la redacción de Deporte de COPE. Yo sé que tú y yo no estamos de acuerdo, así que, de verdad, va a merecer la pena. Vamos a ver un poco, vamos a analizar paso por paso lo que pasó, lo que sucedió en Argentina. Aguántate ahí, Borja. Vamos con el Rally de México, porque está terminando, apenas quedan dos tramos. Y bueno, ayer abandonó Dani Sordo, se ha repescado con el Super Rally, puede puntuar. Y si Borja es el que más sabe de motos, el que más sabe de rallies en este país, es Javier Bueno. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas, pues buenas tardes y una pequeña puntualización. Estamos en Rally de Argentina, el de México ya quedó.
Perdón, sí, tienes toda la razón, Rally de Argentina, correcto.
Pero bueno, faltan dos tramos, el penúltimo se está celebrando ahora, pero todo apunta que si no hay ningún incidente, Chris Meek, el piloto de Citroën por excelencia esta temporada, pues pueda conseguir su primera victoria, lo cual pues no deja de ser un hito en su carrera deportiva. Mick, hay que decir que hizo una prueba muy, ha hecho un rally muy comedido, sabiendo muy bien dónde tenía que levantar, dónde tenía que apretar, y quizás su coche, el DS, ha sido el DS3 World Rally Car, ha sido uno de los pocos coches que no ha tenido grandes problemas mecánicos. Otra cosa muy diferente es lo que le pasó a Ollier, que en el primer tramo prácticamente se quedó, en el segundo tramo se quedó prácticamente tirado, o sea, con un problema al parecer de alimentación, y la pena ha sido Sordo, que cuando rodaba en cuarta posición con muchas opciones de poder dar casa a Lasvalia, a Yarimati Lasvalia y subir al podio, pues se encontró con un problema eléctrico que lo ha dejado tirado y actualmente rueda en la octava posición. Bueno. El rally ha sido muy duro por las condiciones del terreno, porque estaba muy destrozado debido a las lluvias de última hora, y en fin, todo apunta que quizá a partir de esta victoria pues pueda Chris Meek pueda conseguir otros triunfos que los necesita para asegurarse su puesto en Citroën.
Solo una pregunta más sobre este rally argentino, como bien decías tú, ese accidente, ¿no?, que nos ha traumatizado, ¿no?, ese atropello que ha tenido muy grave un espectador. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues todo apunta que ha habido algún herido de gravedad, pero bueno, que la cosa parece ser que no va mayor. El neozelandés Heidi Paddon pues sufrió una salida después de un rally muy desastroso con muchos problemas. Atacó y parece ser que a la salida de un pequeño rasante pues perdió el control y se fue contra un grupo de espectadores. Un tema que en Argentina pues es afortunadamente no pasa más de lo que debería pasar, porque las carreteras, los tramos están a tope de gente.
Claro,
¿no?
Claro.
Esperemos que la cosa no vaya a mayores.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Gracias por la información. Estaremos atentos a este final esta tarde del Rally de Argentina. Gracias.
A vosotros.
Hablamos también de Fórmula 1. Solo os voy a dar dos apuntes. Crece el rumor en el paddock de Fórmula 1 sobre que la FIA le va a quitar parte, uno de los trucos del motor Ferrari en este inicio de la temporada. Le va a quitar, se hablaba antes de que se iba a controlar más el flujo de combustible. Bueno, pues de ese control del flujo de combustible se está rumoreando que le podrían quitar 20 caballos de potencia en ese milagroso motor Ferrari. Digo milagroso porque ni ellos mismos, con lo que se sabía en diciembre, se esperaban que corriera tanto. Bueno, pues si hay un rumor de que le pueden quitar 20 caballos, vamos a estar atentos. Igual que aquí hay una guerra informativa porque Mercedes le iba diciendo, se lo ha dicho hasta dos fuentes distintas que me merecen todo el respeto, Mercedes le va diciendo a todo el mundo que Ferrari está 10 caballos por delante. Bueno, vamos a ver qué pasa en Barcelona, porque puede que le quiten esa potencia a Ferrari, pero también va a estrenar una evolución de motor. Así que, bueno, vamos a ver cómo van las cosas, pero ese es el rumor que hay ahora mismo en un paddock en el que, por cierto, tampoco en Ferrari cayó muy bien que Alonso se desdoblara de Raikkonen en la última carrera. Eso sí, era completamente legal y Alonso, pues con eso, logró salvar tres puestos gracias a esa maniobra. En fin, estamos en COPE GP. Vamos a seguir hablando de motos.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol. Porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, pues hablamos con alguien. Primero, yo te digo, Rubén Parra tiene algunos ídolos en el Mundial de Motos, nuestro querido productor, y uno de ellos es Efren Vázquez. Y la tenemos aquí. Hola, Fred, muy buenas.
Hola, buenas.
A ver, primero de todo, estás siendo una vez más nuestra salvaguarda en Moto3, vas segundo en el campeonato y la verdad es que están dando muy buenas sensaciones. Lo único que pasa es que Ken está de momento en otro planeta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también esto viene derivado por varias situaciones, ¿no? La primera, también el poder estar durante todo el invierno muy activo, poner a punto todo, ¿no? No solo la moto, sino a él también físicamente, psicológicamente. Y bueno, está en un momento muy bueno, se ha encontrado con una que le va a su conducción pues perfecta y ahora mismo está marcando un poco la pauta.
Bueno, pero en tiempo, para que la gente lo entienda, tampoco es tanto el final por vuelta que te separa, ¿no? Estamos hablando, ¿qué podemos dar? De 3 décimas por vuelta. ¿Dónde crees que puedes atajar un poco la brecha?
Bueno, a ver, realmente si somos un poco objetivos también con lo que es la categoría de Moto3, ya nos damos cuenta que evidentemente el ritmo que tenga cada piloto el día de la carrera es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Dani y yo teníamos un ritmo muy bueno durante el warm-up, sobre todo con el neumático duro. Yo quizás me vi un poco penalizado por pretender una estrategia un poco diferente, que fue salir con un neumático duro atrás que me pudiese dar un poquito más al final de carrera, que la verdad, bueno, un poco lo que realmente sucedió es que al principio me costó más y al final de carrera, cuando iba un poco más cómodo, pues el grupo no te deja escaparte y Dani ya había puesto tierra de por medio, ¿no? Eso sumado a que tuvo un poco de suerte en el sentido de que hubo una caída en la que se fueron dos pilotos al suelo y se quedó un poco el grupo cortado, Oliveira estaba un poco detrás y bueno, pues él consiguió abrir ese hueco de un segundo y algo para que un piloto con menos ritmo no te pueda adelantar en la recta, y ahí ya depende de tu ritmo. Luego nos fuimos estorbando toda la carrera y evidentemente pues fue el ritmo de carrera fue un auténtico desastre, porque rodábamos vueltas en 49 medios y 49 bajos y alguna vuelta pues que se rodaba en 50 medios, ¿no? Entonces esa vuelta que rodas de 50 medios, él mantiene su ritmo y te va metiendo un segundo por vuelta.
O sea, parece más de lo que hay, claro, efectivamente, de lo que puede haber en punta prestacional, ¿no? Por las circunstancias, porque va solo y vosotros estáis enfrascados en vuestras batallas, efectivamente.
Sí, 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 Dani, hombre, Dani evidentemente es un piloto con mucho ritmo, que ahora mismo tiene mucho ritmo en los entrenos, pero ya lo vimos el año pasado, ¿no? Con pilotos rápidos, o sea, realmente si consigues abrir un hueco como en alguna carrera de las que ganó hizo Márquez o Rins, abres un pequeño hueco un segundo y algo, como el grupo no se ayude, pues te puedes ir en solitario, ¿no? Y con gente a veces tan joven también pues suele suceder esto, ¿no? Es el parte del juego del Moto3. Y yo creo que, bueno, que en el momento que no se le deje escapar a Dani y se le pueda frenar un poco, pues bueno, luego ya veremos lo que sucede en un grupo de 12 pilotos. Lo difícil es llegar el primero del grupo, ¿no?
Ah, está claro. Bueno, te llamábamos también porque queríamos que como piloto nos dieras tu opinión sobre el Rossi Márquez del otro día. Discutía yo con, amablemente, lógicamente, con Borja, que a mí me parece que Rossi le cierra dos veces a Márquez y por eso se produce la caída. Y sin embargo, por otro lado, Borja decía, hombre, es una lucha de dos pilotos duros y que no es para tanto. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo he visto un poco el lance solo, ¿no? Porque la verdad que la carrera de MotoGP no la pude ver, estaba con 40 de fiebre y me tuve que marchar de circuito lo antes posible para ir hacia el aeropuerto, pero sí que he visto un poco el lance de carrera. Hombre, a ver, yo creo que son situaciones de carrera, ¿no? Yo creo que Márquez este año va a conocer al auténtico Valentino, ya no te hablo solo de a nivel de resultados, sino a nivel de carácter también, de lucha en pista, y bueno, por un lado yo creo que esto puede ayudar mucho también al espectador, a todos nos gusta que ganen los nuestros, pero hombre, yo creo que lo de Valentino también es a destacar, ¿no? Mucha gente le creía acabado al 100%, y bueno, pues el entrenar yo creo con los jóvenes del Moto3, con los niños, pues al final le está dando alas de nuevo, ¿no? Para mí, a mí personalmente me ayuda mucho, ¿no?, verle ahí, porque todavía me demuestra que hombre, que si él sigue luchando con jóvenes en una categoría tan exigente como es MotoGP, pues que al final yo por qué no voy a poder con 28, ¿no? Si todavía me quedan 8 años o 9 años para tener su edad. Entonces, me ayuda a exigirme más y ya te digo, no es fácil. Cuanto más joven es la gente, es más sencillo que cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, para mí me parece una lucha muy bonita y vamos a disfrutar este año.
De todas maneras, ¿tú piensas, no crees que cuando se levanta un poquito ahí Valentino no está diciendo, lo está parando, digamos? O sea, no quiero...
Bueno, pero tenemos que criticar a Valentino lo que en otras veces él ha criticado a Márquez. O sea, sería un poco contradictorio, ¿no? O sea, realmente Márquez ha tenido lances todos varios. Se la ha criticado, se le ha dado la razón al piloto, nunca no ha habido sanciones por parte de nada, y yo creo que al final son lances de carrera, no todo el mundo quiere ganar. Yo no digo que Valentino lo haya hecho a propósito, no, lo que digo es que, hombre, yo creo que son situaciones, tratas de defender tu posición como puede suceder, y al final, pues bueno, es una pena que se haya caído, porque me hubiese gustado ver el final de carrera de estos dos, la verdad.
Está claro. Borja, ¿algo para Efren?
Pues mira, voy a aprovechar que está ahí de fino analista. Lesión de Márquez en el meñique de la mano izquierda, recién operado. Tú que has tenido golpes de todos los colores y te has subido a la moto en casi todas las condiciones físicas, buenas y malas, ¿cómo ves? ¿Qué intuición tienes para la carrera de la semana que viene? ¿Le va a costar mucho? ¿Dónde está la lesión? ¿Es menos dramático que en otras partes?
No sé, no sé exactamente el tipo de lesión que tiene. También te digo que de Márquez nos podemos o nos hemos podido esperar cualquier cosa, digo, nos hemos podido esperar cualquier cosa porque nos ha deleitado a todo el mundo, yo creo, con situaciones al límite que parecía cosa de magia, ¿no? Que él pudiese sacarlas, el último en Austin. Pero luego también yo creo que cuando estás ahí en la nube esa, ahora de golpe ha tenido la caída esta, ahora tiene una lesión en la mano. Yo creo que igual se le ha dado un poco la vuelta a la tortilla en el sentido de la suerte y que cuando no tienes todo de cara, pues a veces te cuesta un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que igual Jerez pasa porque sea un poco más cauto, porque el resultado quizás sea, me hace pensar que quizás sea un poco más... no sé, que pase un poco más desapercibido, pero que pueda volver con más fuerza en el siguiente Gran Premio, ¿no? Esto así un poco desde casa, que a lo mejor ya se crece con la gente y, bueno, ya te digo que ha hecho cosas que nos ha dejado asombrados a todos, o sea que a lo mejor llega allí y gana la carrera.
Borja, tenemos un comentarista aquí para cuando dentro de 6 o 7 años deje las motos, tremendo, con Efren.
Efren, es verdad que yo hace ya muchos años en una carrera de Inglaterra, él ni se acordará, que no pudo correr porque...
Sí, me acuerdo, con Riven.
Nos hicimos a... se sentó a mi lado, me parece, en la sala de prensa y me estuvo analizando, yo estaba en solo moto, y estuvo analizándome la carrera y es que lo clavaba todo, todo. Es que evidentemente, no solo él, muchos los pilotos saben lo que se está en la pista y en el caso de Efren además sabe narrarlo. Se nota mucho la experiencia porque hablar con él no es como hablar con otros compañeros suyos de la categoría, no por nada, también por los años que lleva. Así que sí, yo apuesto también a que le tengamos ahí amarrado y que le hagamos un contrato dentro de poco para ser comentarista de la COPE.
Ay. Bueno, Efren, que muchísimas gracias, que te hemos pillado viniendo de tu preparación en montaña y que mucha suerte para Jerez, que va a ser un día grande para todos los pilotos españoles.
De nada, hombre, encantado.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Borja, a pocos días de Jerez, ¿algo que pueda cambiar de cara a Jerez? ¿Algún apunte más?
No, pues si no tenemos bastante con lo de Márquez y Pedrosa, yo creo que ese va a ser un poco el en torno a lo que gire el inicio del Gran Premio, ver si está Pedrosa y ver cómo está Márquez. Y bueno, ya lo ha dicho Efren y es verdad lo que apunta él. Al final, ya no porque te gire la suerte, sino porque fue quinto en la primera carrera Márquez en Qatar, ganó la segunda, 0 puntos en la tercera. Ya tienes que empezar a pensar también un poco en no arriesgar más de la cuenta y ir sumando puntos. Y a lo mejor eso cambia un poco el chip si le sumas una lesión y bueno, pues según las circunstancias puede hacer que no se vuelva loco y que trate de empezar a sumar puntos en serio y bueno, apretar cuando realmente el físico se lo permita. Pero esto lo hablamos sin saber realmente cómo el piloto se va a sentir encima de la moto, si llega, evidentemente, que estamos dando ya por hecho que al 100% que va a estar, aunque es algo que todavía tendrán que confirmar esta semana.
Muy bien, pues gracias, Borja. Te escucharemos como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
En COPE informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
De persecución. Ay, Dios mío, Jesús. Estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
Realmente es ese detalle, que no lo perdí en el 92.
Pero si habláis todos a la vez,
no vale de nada eso.
No sé si poner un disco o seguir con este tema, porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
Ahora, hasta un 25% de descuento en televisores LG. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Bueno, pues estamos acabando y ha habido muchas cosas en el mundo del motor. Por supuesto, bueno, y nos la va a resumir Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, primero vamos con las motos, que sé que eres un gran seguidor del trial. Tony Bow, de nuevo doblete en el inicio del Mundial Motegi, ¿no?
En Motegi, además, trial clásico, por decirlo así, que le deja primero a la general, 40 puntos por delante de Fajardo, 34, y otro clásico, que es Fujinami, 32.
Y Jorge Prado, 14 años, gana una prueba del Europeo Motocross, tremendo.
En Valkenswan, sí, es un gallego de 14 años, como bien dices, y además se ha ido a vivir a Lommel, que es la cuna del motocross, como podría ser Silverstone para la Fórmula 1 o Indianapolis para los americanos.
Bueno, y terminamos con la World Series. Qué pena lo de Roberto, qué poco corre su coche. Ha terminado décimo hoy. Y claro, cuéntame la batalla de delante, que ha sido divertida, por lo menos.
Ganó Roland y hoy ha ganado Baxivier, que adelantaba de Brice en la última curva. Y el protegido de McLaren, de Brice, que bueno, pues para mí ha sido un poquito cerdete, vamos a dejarlo ahí.
Sí, o Cazurro casi, también, sí.
Sí, casi le echa fuera. Así que, pero vamos, el coche de Meri que no anda. Y si quieres un apunte rápido de camiones.
Sí.
Albacete ayer hizo 2 quintos puestos, ganó una Han y otra Kiss. Esta mañana ha vuelto a ganar Kiss, Albacete octavo y ahora estaba primero en la última manda.
Perfecto.
Y en la NASCAR, Vilariño ha ganado esta mañana también.
Vale, no.
Para Pepe, que lo sé yo.
Es que tengo a Pepe que está poniendo gesto de reloj, lo que pasa que es verdad que hemos hablado del PCS, o sea que no pasa nada.
Claro, no pasa nada. Pepe a mí me lo permite, no te preocupes.
Bueno, está aquí riéndose. Gracias, Charlie. Hasta aquí.
Hasta luego a vosotros.
Ha sido un auténtico placer. El domingo que viene, motos desde Jerez. Hasta aquí, COPEGP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.